Vamos a tener contacto ahora con Sebastián Oriozabala, quien es el nuevo ministro del Agro. Buenos días, Susana, Ana Paula y el equipo de Radio Municipal los saludan.
Buen día.
Hola, Susana, ¿cómo estás? Buen día a todo el equipo y a la audiencia, obviamente. Gracias por la comunicación.
Bien, bienvenido, ministro, a la 95.1. Seguro después ya vamos a tener en el transcurso del 2020 muchas charlas aquí a través de Radio Municipal, bueno, contando un poquito también, y queríamos saber y charlar, y bueno, cómo tiene planeada esta gestión, bueno, conocer los puntos específicos a tratar en lo que hace a la asunción de este nuevo ministerio, ¿no? Desde el cargo que contiene usted, ¿no?
Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Y bueno, acá nosotros, obviamente, empezando a diagramar el año, tenemos un nuevo equipo de trabajo, o parte, en realidad, de recambio. Se modificaron tres subsecretarios de los cinco que tiene el ministerio. Y bueno, reorganizando un poco el plan de trabajo y empezando a diagramar con los distintos actores del sector agropecuario, incluso con, obviamente, con los intendentes también, el plan de trabajo que vamos a ir llevando a cabo. Que bueno, en términos generales, yo vengo de la gestión hace tres años, que fui durante tres años subsecretario de planificación, que es un área transversal dentro del ministerio. Sí. Y eso de algún modo me permitió ir generando una diagramación de una regionalización de la provincia y ir diagramando justamente y entendiendo transversalmente a las distintas cadenas agroalimentarias, agroindustriales de la provincia. Y a partir de ahí fuimos justamente llevando a cabo un esquema de planificación y de trabajo territorial después, que nos permite ir atendiendo todas las cadenas, todos los sectores, pero sobre todo en trabajos que terminan siendo de algún modo transversales, ¿no?
Claro. Sebastián, vos sos antropólogo, ¿no?
Sí, así es.
Bueno, teniendo en cuenta, digamos, esta profesión, esta carrera también, que me parece que es maravillosa, cuando uno habla con un antropólogo siempre uno empieza a replantearse un montón de cuestiones. El otro día yo le decía, hablaba con un adolescente que me decía, no sé qué estudiar, me gusta mucho todo lo que tenga que ver con el cultivo, el agro. Yo le decía, mira, yo creo que va a ser la carrera del futuro, me parece, más que las tecnologías, porque quizás va a llegar un momento en donde ya nos ha superado tanto la tecnología y la utilización de la tecnología, incluso en el agro y un montón de cuestiones, pero vamos a tener que volver en alguna forma a conocer todo sobre los cultivos, o a volver a conocer de cómo plantar una plantita, un morrón y qué planta plantar al lado para que no me coman los bichitos, esas cuestiones básicas, y volver de vuelta a reconstruir la tierra por toda la situación que estamos pasando, lo que hace la ecología en general, ¿no? Si bien tu responsabilidad no es la ecología, el Ministerio de Ecología, pero sí es el agro, y que va, en realidad, van de la mano, ¿no? Pienso yo, no sé, es una pregunta por ahí un poco utópica la que hago, ¿no? Pero pensando un poco también en la profesión que tenés, el agro como base, en realidad, desde los inicios de la humanidad, ¿no? Desde cultivar, desde plantar, desde arar, desde consumir lo que tenemos en la tierra, es súper importante, digamos, tener también esta visión o este criterio desde la antropología.
Sí, bueno, a ver, en ese aspecto, digamos, yo desde la antropología vengo trabajando en el sector rural hace ya 8 o 9 años, específicamente desde distintos espacios, de distintos lugares, y en ese concepto más, vamos a llamarle hasta prehistórico, en realidad la antropología analiza al hombre en sociedad, al hombre en grupo y su desarrollo, y siempre hablamos en ese aspecto, ¿no? Del desarrollo, digamos, históricamente nosotros cuando analizamos la evolución vemos al hombre justamente en evolución y en desarrollo, y ese es el horizonte que nosotros analizamos. Yo como hoy ministro del Agro analizo el desarrollo de la ruralidad, el desarrollo rural en definitiva. Y lo vemos desde un sentido sumamente amplio, y obviamente coinciden que tenemos que ir generando prácticas que no van en contra de las prácticas agropecuarias, agrícolas, ganaderas, sino van en prácticas del marco de la conciencia. Cuando hablamos de trabajar y hacer una hectárea de té, una hectárea de hierba, una hectárea de maíz, tenemos que en principio pensar en sistematizar los suelos, sí, en hacerle curvas de nivel, en ir trabajando en un horizonte que nos permita a nosotros el cuidado del suelo, justamente, digamos. Y eso, obviamente, en el último censo agropecuario se vio muy claro, que nosotros tenemos muy poco cantidad de hectáreas sistematizadas en la provincia. Y eso a nosotros nos erosiona los suelos, obviamente hace que se produzca una enorme pérdida de nutrientes en los suelos con la erosión, que no haya infiltración de agua. Entonces, al no haber infiltración de agua, no solo que no infiltra, y eso hace que todo lo que son las producciones vegetales no puedan absorber el agua, los nutrientes, sino también eso genera un flujo hacia los arroyos, hacia los cauces de arroyos, de ríos, los cauces hídricos, un flujo de agua aún mayor de lo que está previsto, digamos, porque se supone que la tierra tiene que absorber, obviamente, ese agua.
Exacto.
Entonces nosotros, que venimos de una provincia que es sumamente biodiversa, que tenemos una política ambiental de protección de la masa boscosa, que también con ciertos cuidados que tenemos que tener, pero también el bosque implantado contribuye a ese nivel de absorción, más allá de que hablamos de por ahí especies que no son nativas, que son exóticas, pero no obstante eso igual contribuyen a la absorción y al cuidado. Tenemos que hacer nosotros desde las producciones, obviamente, tomar medidas con los especialistas, con los ingenieros agrónomos, muchos de ellos especialistas en suelo. Yo estoy a punto de reunirme ahora con los integrantes del Instituto del Suelo para diagramar la agenda de trabajo, una agenda que va a esto, ¿no? Lo transversal que yo decía, que nosotros cada hectárea que pensemos en sembrar, en producir en la provincia de Misiones, la hagamos primero en el marco del ordenamiento territorial, en el marco de lo que la ley de ordenamiento y de control de justamente el uso de nuestros suelos nos exige, pero ahí también con prácticas justamente de sistematización, de cuidado, de rotación de cultivos, son fundamentales, ¿no? Yo, trabajando como subsecretario, me encontraba con producciones de como mandioca, donde productores que hacía 10 años que hacían mandioca sobre mandioca sobre mandioca. Y obviamente eso repercute primero en el bolsillo del productor, digamos, que es lo que más siente, por eso lo toco primero, ¿no? El productor es lo que siente primero. ¿Por qué? Porque él hace una hectárea de mandioca donde antes podía producir 40 toneladas y hoy está produciendo 17, 18, 19. O sea, con el mismo trabajo, el mismo esfuerzo, bajó su rendimiento en un 50%. Y después nos encontramos, obviamente, con todas esas otras realidades que digo, que eran suelos que no estaban sistematizados, que son suelos erosionados, que son suelos donde no hay absorción de agua. Entonces, todas esas prácticas son las que nosotros tenemos que ir modificando. Entonces, se puede incluso generar una nueva alternativa con rotación de cultivos. Empezamos a hacer producciones de maíz sobre en rotación con la mandioca, con la avena, con distintas producciones. Hacer poroto que fija nitrógeno o leguminosas. Hay un montón de prácticas que incluso se pueden hacer entre medio de los yerbales, entre medio de distintos cultivos, que nosotros nos generan nuevas alternativas de producción, que nos generan cuidado del ambiente, y obviamente en este marco una producción que va tendiendo a consumir menos agroquímicos, que va tendiendo a ser más productiva porque tiene mejores condiciones de producción.
Sería capacitar, porque para eso tendrían que capacitar a los productores, ¿no?
Sí.
Un trabajo de capacitación y después implementación de lo que sería esto que estamos hablando.
Exactamente. Ese es, por eso digo, un plan de trabajo que nosotros lo hacemos. A partir de hoy, nosotros cada hectárea que vamos a trabajar la vamos a implementar con un plan de trabajo que va a estar planificada. Por eso nosotros estamos, para eso obviamente necesitamos equipos territoriales. Y bueno, nosotros ya tenemos la provincia, que yo te hablaba de la planificación, nosotros la tenemos dividida en 6 microregiones. Esas 6 microregiones nosotros estamos implementando a partir del mes de febrero equipos técnicos territoriales interdisciplinarios que van a estar trabajando con los productores en cada una de esas microregiones en la provincia.
¿Cuáles son las mayores demandas, además de lo que estamos hablando ahora, que me parece que sería la base de poder salir adelante en un montón de cuestiones, y económicas incluso, pues decías, para el productor, ¿no? Porque de generar 16 hectáreas o 16 toneladas, me decías algo así, ¿no? En vez de 40, creo que va a favorecer a todos, ¿no? En general, a la provincia en sí, mover económicamente, y bueno, que el productor pueda tener más dinero en su bolsillo también. Si bien va a implementar más trabajo, pero de otra manera, quizás no, también el esfuerzo no va a ser tanto como en otras opciones. Y bueno, vuelvo a plantar sobre lo mismo. ¿Cuáles son las mayores demandas del productor? Porque en este caso ustedes serían una gran ayuda, que ustedes lo capaciten y los preparen y se sistematice esta forma de trabajo. ¿Y ellos qué es lo que más demandan al ministerio?
Bueno, tenemos una enorme demanda de asistencia técnica. Ellos mismos lo piden. Ellos notan que el ministerio el sector agropecuario de la provincia, desde lo institucional, no tiene poca presencia con los productores. Entonces, por eso una de las primeras medidas que vamos a estar tomando es esta, si va, armemos equipos interdisciplinarios con ingenieros agrónomos, veterinarios, ingenieros forestales, algún referente de la rama social que estén trabajando en territorio rápidamente como para ir acompañando a los productores. Eso es una de las grandes demandas que los productores constantemente de algún modo nos reclaman, ¿no? Entre comillas, digamos, nos piden, nos solicitan todo el tiempo, decir, necesitamos que venga, necesitamos que nos acompañe, necesitamos asistencia técnica. Obviamente que cada cooperativa te piden que el ministerio le ponga un técnico, sí. Con lo cual nosotros a veces es imposible porque no podemos, tendríamos cientos de técnicos en la provincia y por ahí están, pero la idea es tender a eso, ¿no? Entonces ir buscando estrategias que nos permitan decir, bueno, vamos a poner un equipo acá que va a estar en una zona y después vamos a ir implementando técnicos específicos por necesidades concretas, ¿no? Uh-huh. Algunas dos, tres cooperativas de un sector lechero, por ejemplo, que necesiten un veterinario para hacer un seguimiento más cotidiano, bueno, lo vamos a poner para que puedan tenerlo, y obviamente la articulación con ese otro equipo que va a estar en la zona. Entonces, justamente como para atender esa demanda es lo que queremos tomar una decisión rápida, y el mes de febrero ya tener los equipos técnicos armados, que lo estamos diagramando, darle funciones y que ya pues empecemos a trabajar en territorio. Y a partir de ahí, bueno, obviamente después, no, ¿qué nos piden ellos? Que es, hay una gran necesidad hoy por el contexto del país, por el contexto macroeconómico y contexto económico más micro de la provincia, pero obviamente vinculada a la macro, que es financiamiento. Uh-huh. Hay una enorme necesidad de financiamiento porque los bancos tienen tasas extremadamente altas, que si bien van, están tendiendo a bajar, igual siguen siendo justamente antieconómicos para el sector productivo todavía, para los bancos a veces es inaccesible. Entonces, bueno, en eso estamos, con planes de financiamiento para los distintos sectores desde el Ministerio, pero también en articulación con otros organismos como es el Fondo de Crédito, que de hecho estuvimos reunidos el viernes, rediagramando, tenemos algunas líneas que diagramamos en los años pasados, sectoriales para el sector fruto-hortícola, para el sector de producción animal, para el sector de producción lechera estamos planificando, para el sector piscícola estamos planificando. Uh-huh. Pero bueno, la idea es ir diagramando para los distintos sectores herramientas financieras que cada uno de ellos les sirva para invertir tanto en infraestructura, pero hasta también estamos pensando ya, y iremos viendo cómo se desarrolla, pero pensando en capital de trabajo para que los productores, o lo, más bien los industriales o las cooperativas puedan pagarle a sus productores los productos que venden, digamos, la hoja verde del té, de la hierba, de la leche, digamos, puedan pagarle en tiempo y forma, sobre todo cuando tenemos dilación entre la producción, la industrialización y, en el caso del té, la exportación, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Tenemos algunos meses que se dilatan, hay una dilación ahí entre los procesos. Entonces, puedan pagarle y que no tenga que ser el productor, en definitiva, quien esté financiando a un industrial o a su propia cooperativa para poder exportar. Entonces, bueno, la idea es ir buscando herramientas financieras que nos permite a nosotros generar, claro, ese plan de trabajo de inversión.
Con respecto a los programas que tenían, bueno, anteriormente de financiamiento internacional o nacionales que se habían dado la baja o que se iban a dar la baja para este año, fueron suspendidos, ¿hay alguna novedad de que se los vuelva a reactivar, digamos, para la provincia?
Mira, en principio entendemos que sí. El problema, bueno, la situación hoy, el contexto, uh-huh, es que Nación está todavía en la rediagramación de todo su equipo de trabajo. La semana que nosotros estuvimos con el gobernador, con el ministro de Agricultura, que fue la semana del 26 de diciembre, esa semana recién se habían nombrado a los secretarios, sí. A partir de ahí se nombraron algunos otros subsecretarios y dicen que en los próximos días van a estar empezando a nombrar a los directores. Y los programas de financiamiento internacional se manejan específicamente hoy por una dirección, pero quieren reconstruir eso y armar una unidad ejecutora a nivel nacional, uh-huh, que administre los recursos de financiamiento internacional. Entonces, creemos que la política va a ser retomar justamente los mecanismos para que para las provincias este financiamiento sean como eran antes, que eran subsidios, eran aportes, uh-huh, no reembolsables, o en algunos casos eran un aporte no reembolsable de un 70% y un 30% la provincia ponía de contraparte. Entonces, creemos que vamos a ir volviendo, tendiendo a volver a esa lógica, que va a llevar un tiempo, pero entendemos que sí, y obviamente necesitamos, o estamos esperando, estamos a la espera de que Nación reacomode toda su estructura orgánica para poder trabajar, pero en principio la lógica es que todo tienda a eso, porque en realidad los convenios originales que hoy todavía están en marcha son convenios que iban en ese sentido, ¿no? Digamos que después el gobierno nacional saliente de los últimos 4 años cambió la modalidad de ejecución solicitándole a la provincia que sean las provincias quienes toman la deuda y no la nación. Uh-huh. Entonces ellos cambiaron esa modalidad de ejecución que fue entre el 2018 y el 2019. Entendemos que eso va a volver a ser de otra forma, o por lo menos compartido, es decir, bueno, pongamos mitad y mitad, hagamos un esfuerzo de ambos lados, sí, y logremos que los sectores tengan un inversiones un poco mayores, que a veces a la misma provincia por ahí le cuesta un poco. Por ahí no es el caso tanto de Misiones, porque la provincia sabemos que tiene una economía muy estable, uh-huh, que no tenemos deuda, que tenemos previsión justamente en el plan de inversiones, que es lo que siempre se fue intentando lograr y hoy estamos en condiciones, esas condiciones. Pero bueno, creemos que igual siempre una ayuda en el plan de inversión fortalece obviamente a las actividades, a los sectores, y principalmente cuando hablamos de los sectores más vulnerables, ¿no? Claro. Los pequeños productores, de la agricultura familiar, las pequeñas cooperativas, que son las que les cuesta generar inversión y obviamente también les cuesta tomar crédito. Y esos sectores son los sectores que a veces necesitan un aporte no reembolsable para hacer una pequeña industria y empezar a pensar en el valor agregado de su producción.
Teniendo en cuenta también bueno, la situación que ha pasado los distintos productores con las retenciones también, que fueron cuestiones que también los han acostado, por así decirlo, en diferentes rubros, tanto del agro como la producción, en los costos de la logística, que pesaba mucho en la competitividad, quizás, por ejemplo, en el caso del té, y tantos otros que, bueno, a un año, por ejemplo, de comparación del año pasado, donde a las fechas más o menos del 20 de enero, entre el 15 y el 20 que se estaban cosechando el té, fue muy duro también para los misioneros, la producción misionera, afrontar todo eso, ¿no? Y a un año hoy, a comparación, ¿cómo lo ve usted? Como, bueno, obviamente que es reciente la asunción del ministerio y en un mes que ha pasado de la nueva gestión, por ahí no se puede hacer mucho balance, pero sí pensando en estas necesidades importantes de los mayores productores también de nuestra provincia, ¿no? Que por ahí en su momento tenían la posibilidad de exportar o de extenderse, y bueno, que también entre retenciones y un montón de cuestiones que fueron pasando en el país se fueron achicando, muchos incluso tuvieron que ir despidiendo empleados, fue duro, ¿no?
Sí, a ver, el tema de las retenciones, en principio, obviamente que las economías regionales están en un contexto justamente de posicionamiento y de lucha. No tiene un impacto directo este nuevo reorganización en las economías regionales, principalmente. Uh-huh. Y todavía están en discusión las retenciones, digamos, todavía están en discusión a nivel nacional, están replanteando la segmentación, a qué actividades, economías específicas va a tener un impacto. Todavía están en discusión, hay reuniones permanentes en el Ministerio de Agricultura. Esta semana pasada incluso los mismos productores de soja, de maíz, pero del norte, fueron a hacerle un planteo al ministro, porque ellos tienen costos logísticos muchísimo más altos, porque están, digamos, todas esas producciones suelen ir a las zonas portuarias, la provincia de Buenos Aires, básicamente, donde están las grandes industrias, y ellos corren con 1.400 uh-huh. kilómetros de logística con un costo más alto. Entonces ya, y todo eso está en reanálisis. Nosotros también tenemos que entender que es un contexto donde el país nos necesita en serio y nosotros necesitamos justamente replantear este tipo de políticas para llevar tranquilidad a una versión que se estuvo dando vueltas, que nosotros desde la provincia, claro, las rentas aplicaría ingresos brutos a las exportaciones. Eso no es real. Uh-huh. No hay ningún tipo de impuestos ni para el sector maderero, ni para el sector tealdero, ni para el sector yerbatero, para ningún sector de las exportaciones. Lo he hablado con el ministro de Hacienda, ha salido una aclaración el otro día por un diario, pero bueno, para llevarle también tranquilidad, eso no es así. No es, o sea, los ingresos brutos siguen para la actividad agropecuaria tal cual están. Y tengamos en cuenta que todo el sector de producción primaria de la provincia es exento de ingresos brutos, ¿no? Uh-huh. Es una política no menor para llevar a la gente en conocimiento y aclarar. Todo el sector de producción primaria de la provincia está exento de ingresos brutos, sin ningún tipo de segmentación. Uh-huh. Desde el productor que tiene 600 hectáreas de hierba hasta que él tiene 3. Uh-huh. Obviamente eso requiere un trámite, pero la política está, y es una política clara y concreta que en la provincia se le aplica hace muchísimos años.
Sí.
Entonces, digamos, nosotros tenemos una enorme promoción hacia el sector productivo primario, que me parece que es importante resaltarlo. Y obviamente, bueno, las retenciones lo que se está haciendo hoy es reacomodar el sistema que no era viable como se lo llevaba. Eso fue el objetivo inicial. Y reordenemos esto, porque no puede ser que sea una parte en porcentaje, otra parte en número fijo de 4 pesos de acuerdo al dólar, que el dólar varía. Entonces, o sea, el gobierno nacional lo que dijo es reorganicemos esto, pongámosles una pauta concreta y clara para que los productores tengan y entiendan cómo va a ser. Y no que estén haciendo números y que sepan y que no sepan. Entonces, en principio fue eso. Uh-huh. Pero bueno, se vale tranquilidad a los productores con respecto a eso.
Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un placer enorme. Sabemos que también está con los tiempos, digamos, en este momento donde, bueno, es mucho trabajo, es tomar la posta de un ministerio tan importante y creo que es uno de los más importantes de la provincia de Misiones y la base de nuestra provincia, de nuestra sí. economía. Entonces, bueno, la verdad que muchas gracias por el tiempo y saber que contamos ya con este ministerio, que el productor puede llegar a acercarse y saber que tiene este contacto importante también para seguir creciendo. Hablaba entonces de que en febrero comienzan ya este trabajo de prepararlos a ellos también en esto de seguir haciendo un proyecto general para la provincia que realmente haga que crezcamos entre todos.
Sin duda, en principio, muchas gracias a ustedes por ese contacto, por darnos el espacio para poder difundir un poco nuestras políticas. Y más allá que, obviamente, vamos a hacer, sin duda, un ministerio de puertas abiertas, recibiendo a todos los productores y productoras de la provincia, pero también, en realidad, nuestro principal desafío es que nosotros vayamos al campo, que nosotros hagamos reuniones en territorio. Ya las estamos haciendo. En los próximos 10 días vamos a estar visitando a los 76 intendentes de la provincia, armando un plan de trabajo con cada uno de ellos y lo vamos a estar socializando con las organizaciones y los intendentes, justamente después por cada microrregión con todos los equipos de trabajo integrados y bueno, vamos a estar trabajando en territorio. Nosotros vamos, principalmente fue un poco lo que me caracterizó a mí también, sí. un poco de la propuesta del gobernador al ser ministro, es el trabajo territorial que hemos llevado a cabo desde la subsecretaría y vamos a seguir con esa lógica y obviamente expandiéndolo y estando al lado de cada uno de los productores de la provincia.
Muchísimas gracias, ministro. Excelente, gracias excelente usted, semana. Y bueno, seguramente en algún momento nos estaremos molestando otra vez.
Saludo a usted, a la audiencia, y sin duda a disposición para conversar cuando sea necesario.
Muchísimas gracias. Hasta pronto.
Gracias a usted.
9:28 minutos, la hora de la Argentina. Estamos charlando con Sebastián Oriozabala, quien es el ministro, nuevo ministro del Agro de la provincia de Misiones. Había desempeñado como subsecretario de Planificación, Extensión y Programas de Financiamiento Rural del mismo ministerio. Es antropólogo, tiene 37 años y es parte del refresh del nuevo gabinete de Oscar Herrera Aguad.
Caminos que nos unen, posadas, música, río, costanera, todos confluyen en un mismo lugar. Radio Municipal 95.1, nuestra radio. Estrella gira, regando tu don, es un bello rol, cada noche azul. Da, 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 da. Necesitamos de la sociedad para encontrar a nuestros hermanos. No hay que tener miedo porque lo peor ya pasó.